digo que es un plan donde a partir del 2021 y hasta el 2023 van a ir progresivamente, y cada sector va a ir viendo y revisando y trabajando junto con los compañeros trabajadores y la patronal, digamos, ¿no? O sea, con sus representantes, de qué manera va pasando a planta permanente, que va a ser en principio con dos formas. Una que tenga 5 años de antigüedad dentro del Estado Nacional, no importa cuál es su situación de revista,
sí.
Llámese contrato, monotributista, plan, lo que fuera, estos trabajadores van a tener la posibilidad de concursar y que va regularizándose y pasan directamente a planta permanente. Esto va, vuelvo a reiterar, va a ser un periodo que va a tardar más o menos 2 años y que va a ir viéndose en cada uno, en cada lugar, junto con los representantes sindicales. Eso por un lado.
Sí.
Por el otro lado, para los trabajadores que ya son de planta permanente, pero que sí, porque esto se denomina en realidad de carrera administrativa, entonces estos sí van a concursar, ya son de planta, van a concursar los cargos superiores, o sea, la categoría, van a empezar a tener una carrera administrativa real. De esta manera, al concursar, no son a dedocracia, sino a méritos de cada uno de estos sectores. Esto es un paso que se venía buscando hace muchos años, y que hoy se puede decir que está cristalizado este principio que es fundamental.
Sí, ya no.
Esto es lo que se ha anunciado.
Es una buena noticia para los trabajadores y trabajadoras del Estado. ¿Cómo se dará en Corrientes? No, nos llama la atención esto. También hubo una información hace unos días que decía que 201 personas iban a pasar a planta, pero esto al parecer venía del gobierno provincial.
No, por eso, esto siempre se está hablando. En realidad, acá lo que se pasó fueron compañeros por el tema de la pandemia, compañeros que ya venían trabajando y que estaban en situación de irregularidades, como ser también de la misma manera monotributista, planes y demás, en el hospital de campaña. Entonces lo que hicieron fue que nombraron a contrato a estos compañeros, no es que pasaron a planta. Tampoco no son nuevos trabajadores, sino son los mismos trabajadores que ya venían siendo trabajando en forma muy irregular, a través de muchos sistemas en forma de precarización.
Bien, y con respecto al aumento del 25%,
bueno, eso también es importante aclararlo, que es el aumento. Nosotros habíamos hecho un Zoom el día anterior, el día más precisamente el día martes.
Sí.
En fin, donde participaron compañeros de NEA Litoral, llámese Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes. Uh-huh. Participaron alrededor de 80 trabajadores de distintos organismos nacionales, donde a través de ATE Corriente y la agrupación Verde Blanca, organizamos esto, y fue abierto para todos los compañeros trabajadores nacionales que tuvieran la capacidad y la voluntad de participar en este Zoom, y que los responsables de cada área, llámese el delegado, llámese el referente, y de cada área y de cada provincia, eran quienes invitaban a quienes podían participar o quienes querrían participar. De esta manera participaron más de 80 compañeros, vuelvo a reiterar, de distintos organismos,
sí.
Un Zoom que duró más de 2 horas, y donde se sacaban 2 o 3 situaciones que no podríamos decir hoy afirmar, pero sí es que a consecuencia de ese Zoom es lo que hoy tenemos este resultado, un resultado similar a lo que nosotros pedíamos. Por ejemplo, nosotros pedíamos la reincorporación de todos los compañeros 62 de la era Macri, que se volviera a reincorporar a todos esos compañeros.
Sí.
que además hubiera un bono de 10.000 pesos para todos los trabajadores estatales, que permaneciera los 4.000 que ya se viene cobrando, y que además la recomposición salarial cerrara el año con un 25% de recomposición salarial para el salario propiamente dicho. Bueno, sí. No se logró, por lo menos en esta primera instancia, los 10.000 pesos, sí se logra que todo aquel trabajador que cobra menos de 60.000 pesos cobre los 4.000 pesos y que se mantengan en tiempo los 4.000, y que se nos va a otorgar una recomposición salarial a los trabajadores de un 18% en preetapa, y con el 7% que habíamos cobrado ya anteriormente, completamos el 25%. En realidad, cuando nosotros nos retrotraemos, si miramos el ofrecimiento en su momento de la parte de la patronal, era el 21%, bueno, se logró el 25% en etapa, lamentablemente en etapa, pero son pasos importantes porque también entendemos la situación del país, de cómo nos han dejado y cómo hoy estamos recuperando fundamentalmente, y ahí creo que está la clave, que es los derechos y las posibilidades de discusión, más allá de los logros propiamente dicho, de lo que uno quisiera lograr. Por ejemplo, nos hubiera gustado que este 18% sea en una sola vez. Bueno, la situación del país dice que no da, pero sí, lo más importante es que se recuperó este espacio de discusión que es las paritarias, que las habíamos ya estado perdiendo en la era Macri.
¿Qué tal, Chano? ¿Cómo estás? Sergio Sanabria te saluda.
Hola, te escucho muy bajo.
¿Qué tal, Chano? Sergio Sanabria te saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Sergio?
Bien, consultarte por el panorama aquí en la provincia de algunos reclamos que venían en los últimos meses, semanas, que nos cuentes un panorama respecto de IOSCOR. Algunas informaciones daban de algunas protestas por normalización de los servicios, entre otras cosas y cuestiones que nos puedas contar.
Bueno, con respecto a lo que es en la provincia de Corrientes y puntualmente en el tema del IOSCOR, unas 23 organizaciones sindicales, centrales y organizaciones sociales hemos creado un espacio de discusión, y donde se hizo algo que realmente muy importante. ¿Por qué digo muy importante? Porque más allá de diferencias que podamos tener, ya no sea institucional o de cualquier otra índole, teníamos objetivo común, que es la normalización de nuestra obra social. Porque ese fue un tema de discusión. Porque habían compañeros, y habemos compañeros, que todos necesitamos que la prestación de servicios se realice en forma inmediata. Pero esa no era la solución, o sea, no es la solución. La solución es que ya en forma inmediata se normalizan los servicios, pero que además trabajemos para normalizar la obra social, porque ahí está el quid de la cuestión. Es una obra social que hace aproximadamente, meses más, meses menos, 3 décadas que está intervenido por el Ejecutivo. O sea, todos los males de nuestra obra social, y que todos los días, día a día, se profundiza más, el gran responsable de todo eso es el Ejecutivo Provincial. Y no estoy hablando de este Ejecutivo únicamente, estoy hablando de este, del anterior, y también de las intervenciones federales. O sea, los grandes responsables fueron siempre nuestro Ejecutivo, porque es quien designa y hace la política del manejo de nuestra obra social. Entonces, lo que nosotros, toda esta organización, estamos pidiendo es la inmediata normalización de los servicios, pero la normalización de la obra social, que esté representado en el directorio, que como corresponde y dice la ley de creación, representado los trabajadores activos y los trabajadores jubilados, y por supuesto el ejecutivo. Esto no lo quieren hacer. Y cuando uno empieza a hilar un poco más fino, se da cuenta de que en la provincia de Corrientes, en la provincia de Corrientes, todos los organismos, todos los entes descentralizados y autárquicos, recaudadores, están intervenidos. Está intervenido el Instituto de Previsión Social, el Instituto de Obra Social, el Instituto de Lotería, el Instituto del Tabaco, el Instituto del Agua, la Dirección de Energía, la DPEC. O sea, todos los entes recaudadores están intervenidos. ¿Por qué? Porque de esa manera tienen la vaca atada y manejan los fondos de todas esas instituciones una sola persona, que es el Ejecutivo. Y resuelve y dirige como él quiere la política a desarrollar en cada una de estas instituciones. De hecho, nos encontramos que en un Estado democrático hay dictadura. ¿Por qué? Porque está intervenido todo esto. Esta es la situación. Nosotros el día jueves pasado, hicimos una manifestación frente a la obra social. De la misma manera se hizo en distintas localidades, como Paso de los Libres, como Mercedes, como Goya, como Esquina y otras, que no quiero seguir nombrando porque me puedo olvidar de algunos y quizá cometa ese error. También se hicieron en forma simultánea la presentación de documentos en la obra social de Liojor, acá en Corrientes, y sino acá en la obra social propiamente dicho, y en las distintas localidades se hizo en cada boca de fuente de la obra social un documento que presentamos todas las organizaciones. Tuvimos una reunión con respecto a esto también con la Cámara de Diputados, donde fuimos recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados. Y tuvimos una larga entrevista, le hicimos ver nuestras inquietudes, y entre los cuales también nos convocó que estaba ya aprobado con media sanción el presupuesto. Presupuesto que ninguna de las organizaciones sindicales, por lo menos en forma institucional y formal, tuvimos conocimiento. Y que además, de acuerdo a lo que informaba ahí, no estaba previsto el pase a planta o a las recomposiciones salariales de los trabajadores del Estado provincial. Así que vemos un panorama difícil, más en un momento electoral donde van a ser partidariamente o electoralmente todas las acciones que vienen de acá en más. Entonces eso nos preocupa y mucho, porque nosotros seguimos teniendo un alto porcentaje, y en particular en dos sectores, en salud y en acción social, trabajadores precarizados, un altísimo porcentaje. En acción social y en desarrollo social, el 82% de los trabajadores de ese plantel son precarizados de distinta manera. Y cuando estoy hablando de ese sector, estoy hablando de la guardería, de los hogares de ancianos, de los comedores y otros lugares donde se concentran los compañeros más vulnerables. Nosotros los trabajadores ocupados y desempleados dejamos nuestros chicos de la guardería pública, la guardería del Estado. Sí. Y estos que están ahí prestando el servicio son trabajadores precarizados. Imaginan que hay una situación muy, muy difícil, donde una mamá precarizada tiene 5 hijos, tiene que dejar en la casa 5 hijos y venir a cuidar 30 chicos que no son hijos de ella. Sí, se puede decir sí, pero es su trabajo, no. Pero un trabajo explotado, porque ella no tiene cobertura de obra social para sus hijos, no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo, no le pagan salario familiar, no tiene previsión social y no tiene obra social. Esa es la situación, y la verdad que es una situación muy, muy embromada. Por eso nosotros el día martes, hicimos nuevamente un Zoom en esta organización, donde estamos este frente de 23 organizaciones, y resolvimos dos cosas. Que hoy vamos a ir a la Cámara de Senadores, a las 10:30 nos concentramos en la escalinata de la legislatura, para presentarle también a los legisladores y decirles, antes de aprobar el presupuesto, que escuchen qué es lo que queremos, para ver si tenemos la posibilidad de incorporar alguna las cosas, y por el otro lado resolvimos también presentarle un documento al Ejecutivo, y tanto sea al Ejecutivo Provincial como al Ejecutivo Municipal, por esta convocatoria que hay a través del decreto 2443, que fue hecho el día 30 de noviembre y publicado el día 9 de diciembre, donde tiene varias contradicciones, y que además están convocando nuevamente a trabajar a todos aquellos, los que estamos en fase 5, y en fase 5 está prácticamente toda la provincia,
sí,
a trabajadores de alto riesgo, llámese trabajadores de mayores de 60 años, llámese trabajadores con distintas patologías de enfermedad, y le están convocando a que trabajen ya todos, y con la amenaza de que si apenas que no se presenten van a perder el presentismo. Entonces me parece que esto amerita de que se suspenda ese decreto, porque es un decreto provincial y no encaja con el decreto nacional. Así que estamos por pedir eso, que se anule, que se retraiga ese decreto, eso por un lado. Y por el otro lado, el día viernes, a partir de las 9 de la mañana, nos concentramos en el Parque Mitre, donde vamos a marchar junto con las organizaciones sociales, fundamentalmente la organización convocante de las 13, donde vamos a estar pidiéndole al INDICO, al Ejecutivo y al municipio que cumplan con la palabra del programa este, trabajo, techo y tierra, digamos, techo, trabajo y tierra, o como uno lo quiera llamar, pero que ese es el programa en el cual vamos a estar junto con compañeros de las organizaciones sociales, los sindicatos también reclamando para este compañero de servicio y de estas cosas elementales, que era vivienda, ¿no? Para poder contribuir su vivienda. Así que estas son las grandes novedades que tenemos, y que por supuesto todos están en vía de darme una respuesta, y nosotros lo que pedimos son respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Aunque sean negativas, pero que respondan, y no que se llamen a silencio y no respondan nada, porque esta es la característica de este Ejecutivo.